Muy buenos días, como siempre un placer estar contigo y con todos los oyentes por la mañana.
Pues bueno, me alegra poder hablar contigo, esta vez por teléfono, porque tus obligaciones te impiden estar aquí en el Puerto de la Cruz, porque estás en un sitio del que vamos a hablar, porque tengo muchísimo interés en saber de esa reunión que vas a mantener en el día de hoy con un tema que a mí me apasiona, que es la geotermia.
Sí, efectivamente, es una cita de un proyecto europeo y vienen personas de diferentes lugares pues de este ámbito, Islandia, Azores, etcétera. Y la idea pues es dar a conocer esos proyectos y yo en particular vengo con la curiosidad de saber qué es lo que se va a hacer en nuestra isla de Tenerife, lo que se está haciendo, porque creo que ha faltado bastante información al respecto, y ver qué potencialidad tiene y qué posibles dificultades tiene también, ¿no?
¿Cómo se está gestionando la geotermia en Canarias? Pues yo la sensación que tengo es que se están apoyando en empresas privadas donde se está buscando la rentabilidad de esta fuente de energía infinita que tenemos teóricamente o en principio cerca de la superficie en nuestra comunidad y que podría ser el futuro de la solución energética sostenible de nuestro archipiélago, ¿no?
Yo la impresión que tengo es que de repente han llegado pues cantidades ingentes de dinero procedentes de la Unión Europea relacionadas también con la adaptación al cambio climático y la necesidad de obtener nuevas energías, y se está haciendo todo deprisa y corriendo, y lo que dices tú, en manos fundamentalmente de empresas privadas y una vez más sin democratizar la cuestión de la energía, ¿no? Aquí parece que priman más los intereses económicos de algunos que realmente tener un sistema energético que permita que los ciudadanos sean protagonistas de ese sistema y puedan de alguna manera pues ser propietarios también de todo esto, ¿no? Al final lo que se fomenta, el único caso que hay varias maneras ahora de implantar. Sabemos que en Gran Canaria el Cabildo es el que más acciones tiene. En La Palma lo tiene Sodepal, que es la sociedad de promoción de la isla de La Palma. Al final son dos empresas, en un caso una empresa pública, en otro una administración pública. Y en el caso de Tenerife, pues se ha optado por una empresa que todos conocemos, que es DISA, con un consorcio islandés que precisamente pues no está en el ámbito público, que digamos. Así que bueno, yo soy bastante crítico y precisamente como a mí me gusta hablar con propiedad de las cosas, pues vengo a ver qué se está haciendo aquí en los llanos de Trebejos, en Vilaflor, que ya se está haciendo un sondeo, y quiero saber pues los modelos de otros lugares para poder expresarme con claridad y constatar si mis opiniones pues son reales o hay otros aspectos, ¿no?
Jaime, ¿y tú crees que se está haciendo lo correcto? Es decir, eso de hacer prospecciones, estimaciones a través de empresas, ¿o debería haber habido un poco de más interés público y realizar los estudios con medios propios, generando estructuras públicas? ¿No es mucho riesgo ponerse en manos de empresas privadas para empezar?
Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Falta el liderazgo del gobierno de Canarias, ya que son varias islas. En este caso estamos hablando de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, y falta un liderazgo público y en concreto el gobierno de Canarias, que no está ni se le espera, ¿no? Entonces, bueno, pues nos gustaría o nos hubiera gustado que las cosas se hicieran de otra manera de momento, pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan hoy, vamos a ver si cuál es el objetivo. Y otra cosa que falta desde mi punto de vista, Diego, es pues hablar del sistema energético en su conjunto, ¿no? De hablar de la necesidad de ahorrar energía y desde luego de la necesidad de saber cuánta energía suplementaria va a añadir la geotermia a todo este tema, porque al final parece que lo único que estamos haciendo es generar más energía para meter más gente, en concreto en la isla de Tenerife, ¿no? Parece que es una loca carrera por meter gente, y para eso hace falta energía, y nosotros entendemos que esa no es el camino, ¿no? No es el camino crear de manera indefinida nuevas fuentes de energía, si al final lo que se va a hacer es incrementar la población de la isla que ya no soporta.
No, la verdad es que el sistema energético de cada una de las islas es complejo y débil porque son sistemas aislados, y la verdad es que llevamos años hablando de energía sostenible, de energías alternativas. Se han instalado infinidad de molinos de viento y de plantas fotovoltaicas, pero realmente ni hemos conseguido una mejor estabilidad del sistema, ni tampoco un abaratamiento de los costos, porque la factura de la luz sigue siendo la misma, ¿no?
Efectivamente, al final tampoco estamos solucionando los mayores problemas que tenemos, que es esa vulnerabilidad. Y al final, insisto, la carrera es para que esta isla tiene ya 1 millón de habitantes y recibe 7 millones de turistas. Y desde luego, bueno, hasta dónde queremos llegar debe estar sobre la mesa. Y por supuesto también qué manera tenemos o qué maneras tenemos de ahorrar energía, ¿no?
Hay que tener conciencia de que el mejor kilovatio generado es el no gastado. Es decir, que lo mejor es no consumir tantísima energía como estamos consumiendo y hacernos más autosostenibles. Yo el autoconsumo es una cosa que no entiendo, porque aquí en Canarias no se ha mimetizado en las construcciones y no se fomenta, ¿no? Es decir, había una época en el ministro Soria que tiró un torpedo a la línea de flotación de los autoconsumos. Y parece que para tener una plaquita fotovoltaica en tu casa, pues se ha agilizado, se ha mejorado, pero no hay realmente interés, ¿no?, por parte de las administraciones públicas de que esto sea muchísimo más accesible a la pequeña economía doméstica. En Europa es diferente. Yo me sorprende que aquí, teniendo la cantidad de horas de sol que tenemos, tengamos las instalaciones de autoconsumo que tenemos y que en el centro de Europa se puedan multiplicar incluso hasta por dos.
Es que eso tiene que ver mucho con nuestros grupos políticos, con nuestra clase política, que no me gusta llamarla así, pero y cómo existen esas puertas giratorias famosas, y cómo muchos políticos que han estado en sus cargos, al salir se dedican a entrar en empresas energéticas, ¿no? Podemos poner el caso de Josu Jon Imaz, que fue pues un cargo del gobierno vasco, del PNV, y que ahora es el presidente de Repsol, nada menos, ¿no? O muchos otros casos de ministros que acabaron en empresas energéticas, y al final, en el fondo, lo que se favorece es a la gran empresa, y no hay un verdadero interés, insisto, en que seamos los ciudadanos los protagonistas de alguna manera organizar o de alguna manera contribuir, pero también vernos beneficiados por lo que puede generar este sistema energético. Por lo tanto, no hay interés, y hay una gran, podríamos denominar, conflicto de intereses entre lo que es defender el interés general, que debería ser el fin de los políticos, y el interés privado, que al final acaban defendiendo, ¿no?
Y una cosita, ¿tú tienes confianza en que realmente haya una motivación real y con el objetivo del cumplimiento de los proyectos de vertidos cero en la isla de Tenerife, que el Cabildo Insular de Tenerife anunciaba esta semana, con esa inversión de más de 20 millones de euros en colaboraciones municipales para que los ayuntamientos pequeñitos puedan hacer redes de infraestructura de recogida de agua que van a tener que llevar a algún sitio que no sé cuál es y que van a tener que reconvertir en agua reutilizable, que tampoco sé cómo lo van a hacer? ¿Crees que realmente hay un proyecto global de la isla de Tenerife para conseguir ese objetivo que ya tantas nos han nombrado de vertido cero?
Yo en este caso vuelvo a ser como Santo Tomás, Diego, no me lo creo. Ya cuando lo vea me lo creo, pero es que ya llevamos muchísimos años anunciando este objetivo y yo veo muy complicado que esto vaya a ser una realidad, porque al final se anuncian pues inversiones millonarias, se ponen en marcha incluso depuradoras que al final no funcionan, y yo no veo un escenario claro ni veo que esto vaya a prosperar. Hay que tener en cuenta que ahora las declaraciones todas se hacen en marco preelectoral, queda un año para las elecciones, un año escaso, y ya está todo el mundo moviéndose con el tema de las listas y de lo que nos viene, y por lo tanto no me acabo de creer estas declaraciones, que me parecen más una manera de contentar el enorme descontento que hay en la población de, en este caso, de Tenerife, que realmente de hacer algo efectivo y real, ¿no?
Que yo, viendo el contenido de la información que pasa al Cabildo, yo me venía al recuerdo a alguien que ya está muy lejos de la actualidad política, como es Aurelio Abreu, que en su época de vicepresidente del Cabildo Insular estableció también un plan de colaboración municipal para obligar a los ayuntamientos a invertir ese dinero en obras de saneamiento. Estamos hablando de hace más de 12 años. y todo está más o menos igual. Sigue habiendo 420 puntos de vertido, seguimos pagando multas a la Unión Europea por verter aguas negras directamente a nuestras costas. Se habla mucho de este tema desde hace mucho tiempo y yo es que no veo que haya un proyecto consolidado donde ese objetivo sea realizable a 10 años vista, a 15 años vista, a 32 años vista. O sea, lo que veo es anuncios y anuncios de inversiones de millonarias, de tubos que se meten en el suelo, pero que no se consigue el objetivo, que es encauzar las aguas negras, diferenciándolas de las pluviales, haciendo los tratamientos precisos para utilizarlas en la agricultura. Eso se habla y se habla y se habla, se gasta, pero los tubos siguen vertiendo al mar.
Realmente en este tema, tanto Gobierno de Canarias como Cabildo, y si me apuras Estado, tiene las herramientas en sus manos para poder obligar a los ayuntamientos y para poder forzar a los ayuntamientos a terminar todo este sistema, y podrían ayudar también un poco más con esas inversiones. Y bueno, ¿qué ocurre? Que bueno, como se dice, perro no come carne de perro, las administraciones de ámbito superior no entran en el conflicto con las inferiores y no quieren ningún tipo de problemas, porque al final muchas veces son sus compañeros de partido. Así que mientras estemos en esta tesitura no va a haber cambios significativos, y mientras alguien no dé un golpe sobre la mesa y diga que esto se tiene que terminar, no se va a terminar. Yo no veo liderazgo tanto en Cabildo como en Gobierno de Canarias suficiente para poder llevar a cabo pues esta ingente labor, ¿no?
Pues Jaime, ¿qué te digo? La semana que viene espero ansioso que pases por aquí por el estudio y que me ponga en mi conocimiento y en toda nuestra audiencia lo que se ha tratado hoy en esa reunión en Villaflor sobre estos proyectos que ya conocemos, que se están empezando a construir en Canarias sobre la geotermia, y si realmente van a ser parte de nuestro futuro energético, porque a mí me gustaría que fuera así, pero vamos a ver qué dicen los técnicos.
Sería estupendo, y que habláramos un poquito también de incendios forestales. Ayer, abriendo un periódico, leo unas declaraciones que me dejan perplejo, que dice la consejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, que estamos preparados, mejor preparados que nunca, para los incendios, ¿no? En una época en la que estamos viviendo el primer episodio de calor en el archipiélago canario, decir estas cosas me parece una verdadera temeridad. Y yo creo que hay que reflexionar un poquito más sobre las cosas que se dicen, sobre todo porque hay un individuo, al menos uno, o si no varios, que desde 2021 está suelto y provocó un gran incendio que afectó a la isla de Tenerife, y no se le ha capturado, no sabemos quién es. Así que yo rogaría a nuestros responsables políticos que fueran un poquito más prudentes a la hora de expresarse, sobre todo con la enorme masa forestal que hay en esta isla y con las condiciones que hemos tenido en este otoño-invierno.